Es momento de conectarnos con nuestros oyentes. Voces INSI está al aire. El programa donde usted puede resolver sus dudas. Voces INSI, donde el protagonista es usted.
They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me.
Bienvenidos a su programa Voces INSI, donde el protagonista es usted, Henry. ¿Cómo vamos el día de hoy?
Muy bien, Marilena. ¿Y usted cómo está? Iniciando semana, como debe ser, ¿no?
Sí. Una semana... un poco, bueno, tendremos dos celebraciones en esta semana y una muy especial, el 15 de mayo.
Sí.
Que, bueno, yo creo que todos hemos recordado a ese profesor que nos hizo sufrir en algunos casos y en algunos nos enseñó mucho. Porque el 15 de mayo en Colombia se celebra el Día del Maestro. Digamos, es solamente para algunos países acá en Latinoamérica, porque a nivel mundial el Día del Docente es el 5 de octubre.
Sí, señor. Es que es eso lo complejo, porque bueno, desde UNESCO es esa fecha, ¿no?
Sí.
Y aquí en Colombia, me acuerdo muy bien, si no estoy mal, fue instaurado por el presidente aquel entonces del 50, si no estoy mal.
Creo que sí.
Y pues sí, en varios lugares del mundo varía mucho. Pero lo aconsejable como tal y lo que dicen es que fuera en octubre, como lo está diciendo usted. Pero bueno.
Pero acá también es por lo que se celebra o se hace la conmemoración de San Juan Bautista de La Salle.
Sí, señora.
De los hermanos lasallistas.
Por eso la Universidad de La Salle también, ¿no?
Exacto, sí. Acá en Bogotá hay un colegio que se llama justamente es del hermano Miguel, que es de los lasallistas. Y otro hay en algunas otras poblaciones también, que tiene que pues como que ver con ese hermano que, o sea, es por él que se celebra la, o más bien se conmemora esta fecha del 15 de marzo, digo de mayo, bueno, ya me atrasé un mes, 15 de mayo. Yo creo que todos hemos recordado también cuando en el colegio nos hacían hacer el Día del Maestro, que al profesor le tocaba a uno entregarle como un detalle, hacer algo especial por el día del profesor. Pero bueno, además es que hay profesores de profesores.
Sí, señora.
Profesores horribles.
Sí.
Hay profesores muy chéveres. Yo recuerdo una que en el programa pasado decíamos de Estonia, Estonia, Letonia y Lituania. Entonces me acuerdo mucho de la profesora de geografía y de historia, porque esas eran mis clases favoritas. Esas eran las que yo sí o sí iba feliz. Y en la universidad también, las clases que tenían que ver con historia, eso me encantaban. Pero entonces las que menos me gustaban eran las de cálculo. Uy, Dios, teníamos una profesora horrorosa. Entonces, no, es que solo acordarme me desmayo. Era terrible. Y era, como dirían ahora, cuchilla tal vez. Eso mejor dicho, si no se sacaba un 5, eso era un milagro.
Ay, sí. No, y es que, bueno, usted me acuerda de dos cosas. Pero primero, si le parece, quiero que escuche este audio, porque creo que uno de los mejores docentes o los que más tenemos recordación o recordatorio de nos acordamos es del profesor Girafales. ¿De acuerdo?
Ay, sí.
¿Sí? Uy, es muy bueno.
Sí.
En un minuto vamos a recordar el mejor momento del chavo en el sentido del docente, que es cuando recordemos que él siempre, o sea, ta, 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 y complejo. Y muchas cosas que los profesores ahora no podrían hacer, ¿no? Uno, fumar enfrente de sus alumnos.
Eso está totalmente prohibido.
Dos, salir con la mamá de alguno de sus alumnos.
Ay, Dios.
A ver...
Sí, eso tampoco. Sí. Bueno, pero también recordemos que en estas épocas ha sido al contrario, la maestra saliendo con los alumnos.
Eso se ha visto casos, sin nada que hacer. Pero bueno, escuchemos este hermoso mensaje y recordemos a el Chavo Locho. ¿Listo? Ahí va.
Te traje su regalo.
Yo también, profesorcito lindo, mi amor.
Yo le iba a traer uno, pero se me quedó en la casa.
Acuérdate que lo importante son las buenas intenciones.
Yo también le preparé un regalo.
¿Ah, sí, chavo? A ver.
Ah,
Aquí no hay nada.
No, está en el otro lado.
Ah, el...
Lo quiero mucho, dice ahí, ¿no?
Este es el mejor.
Le falta un poco de descripción, ¿no?
Sí, yo creo que un profesor que nos enseñó mucho la paciencia, digamos, el maestro con el alumno, era el profesor Girafales, porque el chavo siempre la embarraba.
Ay, sí.
Siempre le decía, estaba todo silencio y él sacaba su apunte.
Sí. Espera, diga que el maestro organiza, ¿qué tal?
Sí. No, es que eso sí, yo creo que la paciencia que tiene que tener un profesor es mucha, porque los alumnos no siempre son los más, digamos, los alumnos por lo general, digamos que quisiéramos la anarquía.
Sí.
Porque uno hace lo que quiere, como quiere. Uy, y no sí. Quiere hacer tareas, no quiere aprender. Y lo difícil que, cuando uno está pequeño, cuando uno está aprendiendo, lo difícil que es arrancar, no.
Oye, es duro, como todo en la vida, Marilena. Usted se acostumbra, digamos, a un horario. No, pues hagamos las cosas como eran. Cuando entramos en pandemia, uno se acostumbraba, listo, a levantarse 10 minuticos antes de iniciar la labor, hacía el desayuno rápido, iniciaba en punto y hágale. Aquí toca una hora y media, 2 horas antes para poder llegar al trabajo. Y dio duro el comienzo, todavía duro. Creo que dio duro el comienzo y se mantiene.
Se mantiene. Uy, sí, es que la madrugada es terrible. Yo, a mí me va a pesar, por ejemplo, con los niños tan pequeños y saliendo a las 5 de la mañana, medio con un ojo abierto y el otro medio cerrado.
Claro.
Bueno, cerrado, porque se duermen en el bus. Sí. En la ruta se duermen. Entonces, a veces es difícil esos cambios de horario, que los niños entran muy temprano. 7 de la mañana ya están en clase. Por ejemplo, hay otros países donde no entran, digamos en Europa la gente no entra tan temprano, ni siquiera a trabajar. O sea, 9 de la mañana están entrando. Acá ya a las 9 de la mañana, ya vamos a la mitad de la mañana.
Sí, es que mire, Marilena, le tengo el listado de los 10 países más madrugadores según un estudio de World of Statistics. No, muy bien cuál es esta, pero bueno. El top 10, ¿listo?
Listo.
Se va a sorprender quién está de primeras.
Ah, me imagino.
Sí, ¿quién cree?
Estados Unidos.
Estados Unidos, así está acá en este listado, pero no es el primero. ¿Listo? Vamos a ver el top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo?
Listo.
Puesto número 10 de las personas o los países más madrugadores en promedio está Inglaterra a las 7:33 de la mañana.
¿Sí? Yo creía que era más o menos tiempo.
Sí, la verdad, pero mire, o sea, empieza el día ellos empiezan a las 7:33. Canadá, 7:33 a la misma hora. Brasil 7:31, Alemania 7:25, Estados Unidos, ahí está en el puesto 1, ay Dios mío, 1, 2, 3, 4, 5, puesto 6, Estados Unidos a las 7:20, ¿sí?
Bueno, temprano.
Sí, en el puesto 5, Dinamarca 7:19, México 7:19, Japón 7:09, Indonesia 6:55 de la mañana.
6:55, o sea, ¿es el que más temprano entra? No.
No, el que tiene la plata. El país que más temprano se levanta es Colombia. En todo el mundo.
¿En todo el mundo? ¿A qué hora nos levantamos?
6:30 de la mañana, es el promedio.
Promedio, no, ese promedio está mal.
Menos.
Yo me levanto a las 4:30.
Para llegar a las 7, 4:30.
Claro.
Para las 8, 5:30.
Sí.
Yo me levanto media hora tarde y ¡pop! Llego a las 9.
No, ya no llego. Sí. No, eso es imposible. Sí, es que el transporte. Acá el problema es el transporte.
Sí.
O sea, uno podría perfectamente no tener que levantarse tan temprano, pero si uno sale sin... Es que son 5 minutos. Ya pasó el bus y es media hora más esperando.
Exacto.
El que pasa ya pasa muy lleno. Espere otro montón. Y no. ya llegó una hora tarde. Ya no hay nada que hacer.
Sí, y agache la cabeza y con pena y todo. ¿Cómo?
Entré así, que no me vean.
No, y es cuando uno realmente llega de mal genio. Llega por comprar que no
estresado.
Le digan nada. Esa es la táctica, ¿se no se da cuenta? Llegué una tarde y mire el otro. Y era que llega con cara como de, no me hable.
Sí. Para que no pregunte.
Sí, no digan nada. ¿Suele pasar?
Sí, pero... 6:30, no, eso es tarde, 6:30.
Exacto, o sea, pero mire que es promedio, porque por lo menos muchos docentes ya están trabajando a las 6 de la mañana con sus
sí.
alumnos, lo que usted
por
decía.
Ejemplo, ahí cerca donde yo vivo, los colegios a las 6 de la mañana ya están dejando a los niños ahí en el colegio.
Exacto.
Yo entraba en el colegio, cuando estoy aquí en Bogotá, entraba a las 6:30. Tenía que estar ahí en el colegio ya. Y en el otro colegio donde estudié fuera de Bogotá, entrábamos como a las... como también como 6:30, pero ya sí estudiábamos jornada completa. O sea, hasta las casi 3:30, 4 de la tarde.
Ay, sí.
Esas jornadas eran
y llega
duras.
A hacer tareas.
Ay, eso era lo más difícil.
No sé, o sea... no sé si... bueno, sí, no sé qué tan bueno sea dejar algunas tareas. Porque es que el alumno sale cansado.
Sabe... justamente acordándome así de esos daticos, en Japón llevan tareas para las vacaciones. Les dejan tareas en vacaciones y son más tareas de las que ya tienen generalmente en el colegio. O sea, yo no sé cómo hacen. Si uno sale cansado, o sea, uno no quiere nada, uno se divierte en el colegio y está pero súper cansado de hacer tareas. Sí. Una época en la que a uno lo evaluaban era con trabajos, uno tenía que entregarse al otro, pero eso hace siglos, eso ya no existe. Y ahora han dejado de poner tareas. ¿Sí? Yo no sé si es bueno o malo.
Es que mire que realmente, yo lo voy a decir así, la mayoría de veces quien hace la tarea es el papá o la mamá, o el hermano mayor, o la tía, la prima.
Sí.
Entonces es más trabajo para la familia realmente. Entonces sí, o sea, llega la mamá, o papá, tarde.
La típica, mamá, mañana tengo que llevar una cartulina. Sí.
No, pero usted llega, no, ya aún la mamá prevenida o el papá prevenido llega a 6:00, 7:00 a.m. a la casa. Entonces, pongámosle un nombre a la niña. Sara Paula. Sara Paula, venga para acá. Listo. Pues, muestre los cuadernos. Pues, uno, aquí falta la tarea.
Ay, sí.
Y siéntese uno a hacer el trabajo con ella. 8:00 a.m. hasta las 10:00, 12:00 a.m. ella durmiendo y uno que deshaciendo la maqueta. Nada.
No, lo de la maqueta es mundial.
Uy, sí.
No, eso sí. Yo me acuerdo que había un chiste que decía: no, mamá, es que no era ese sistema, era el sistema solar.
Ay, sí.
Porque no especifica cuál sistema es: el sistema
óseo,
el sistema nervioso. Si no dijo el sistema, y uno, ah, debe ser el sistema nervioso porque estaban en eso y no era para esa clase, o la tarea que no es, o también la otra cosa que me acuerda mucho en esos, en Instagram, en esas redes sociales, que muestran pequeños videos de cuando a los papás les dicen, hay que llevar una camiseta blanca.
Ay, sí, señora, sí.
¿Cómo es la camiseta? Les sirve, esa no es blanca, blanca, blanca. Pero es más o menos blanquita. No, eso es un desastre. Y uno vaya consiga la bendita camiseta, no, como dice ahí. No, eso es terrible. O sea, las cosas del colegio son muy chistosas a veces.
Se me hizo acordar de esto que está sonando de fondo. Espérame, a ver, para acá de nuevo. A ver, está la mamá en la cocina.
No escucho.
¿No escucho por ahí?
No. Bueno,
mami, mañana tengo que ir disfrazada de castor.
¿De qué?
Del castor, ¿no?
De castor.
Son las 5 de la tarde ahí. Eran las, no, mentira, 7:30. Va la mamá, recorta, obviamente. Cogió la ropa. Uy, era el saco del papá, Dios mío. Y está tejiendo, cosiendo. Ahí está con la máquina de coser. Y se colocó los dientecitos como castor. Ya van a hacer, ya tiene que ir al colegio, Marilena, ya es hora. No durmió nada la señora. Disfraz de castor hermoso. Perfecto, ¿no? En pantaloneticas, ahí va con su colegio, va normalito. Ahí va en el carro, el niño se rasca la cabecita.
Vamos a Belén, vamos
que creo que ya se sabe todo, ¿no?
Vamos a Belén,
no.
Vamos castores.
Vamos castores, vamos pastores.
Vamos castores, ay no, eso
no,
es mundial.
Muy bueno, ese es de Noé.
No, 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 no.
¿Qué hace uno ahí? O sea, y la mamá frenó en seco. Yo creo que se voltea a mirar. ¿Cómo se le ocurre?
Pobre, hable sí. Bien, hable sí. Claro.
No, ¿y por qué no escucha bien? Porque fue que no, o sea,
no escuchó que era lo que tenía que llevar.
Ay,
ay, no.
Sí.
Así como cuando uno decía que uno siempre llegaba con un problema de alguna tarea de los profesores, sí, que le dejan a uno esas tareas que imposibles, que uno ni entiende y nadie quien le explique. Y uno, ah, mamá, es que tengo que hacer, la mamá tampoco entiende. Ay, no, eso es un desastre. Es un desastre a veces eso. Pero,
señora, dígame.
Los profesores también dejan como una huella también en uno. Todo lo que eso, que todo eso que le han enseñado a uno, esas actividades que le van poniendo de acuerdo a su edad, también le dejan como esas huellas ahí para siempre, que uno siempre va a tener en la mente ese profesor que le enseñó A. Entonces, el profesor también tiene una labor muy especial, que es educar a esos niños, o educar a los niños más bien, para la sociedad en la que vivimos, y en especial, por ejemplo, en este caso del profesor que tiene niños con discapacidad en sus aulas. Sí. Es el profesor que tiene que dedicarse al niño para poder sacar adelante esos conocimientos y que él pueda, de una manera igual a los otros, poder acceder a los procesos que llevamos todos en la vida. Entonces es una labor muy, claro, digamos que gratificante en algunos casos. Hay casos de casos, ¿no? Pero sí, es una labor dura, pero que a veces entrega muchas alegrías.
Ay, sí, mire, Marielena, que yo la otra vez leí una cosa y me dejó sonando de verdad. Y me quedó sonando algo. Y es que los niños, hay niños que son inquietos en clase, que molestan mucho, es porque no ven bien el tablero. Entonces imagínense una clase magistral y un docente que no es accesible, que no usa las herramientas adecuadas, y llega y dice, ¿cómo pueden ustedes ver aquí en el tablero? ¿Están conmigo? Sí. Y el niño pues se va a aburrir.
Pues sí, porque no entiende qué es lo que le están diciendo, y suele pasar mucho. A veces como que uno está acostumbrado a decir, miren acá, y pues no piensa que hay una persona que no tiene, digamos que tiene, le no le falta, que tiene una discapacidad visual, y pues no, uno como docente tiene que prepararse también para recibir un niño, claro, con discapacidad visual. Y eso me lleva a otra cosa también. A veces los docentes, sí, es su trabajo muy duro, pero a veces los docentes no quieren realizar esos ajustes.
Exacto.
No quieren hacer que las clases para los niños con discapacidad visual sean iguales a las de los demás. No quieren, sí, hacer esos ajustes para que el niño pueda, pues, con su condición, pero pues pueda hacer las cosas como todos.
Sí.
Pero a veces los profesores se rehúsan a ajustar sus clases. Yo a veces no lo puedo creer.
No, y es que, mire, se lo dejo así de fácil. Lo que pasa es que todo docente tiene su preparador. Docente que se respete tiene su preparador desde el primero de enero, ya lo tiene ahí armadito, y si le llegan a hacer un cambio, ¡prum!, queda como
todo le queda mal. ¿Ya qué hago?
Sí, yo le conté cómo mi mamá hacía los preparadores de él, ¿no?
Ah, ¿su mamá era docente?
Sí, ya se pensionó, ya está viviendo la buena vida de la pensión.
Pasó la mejor vida.
Sí, claro, la de pensionado. Claro,
ya no tiene que madrugar.
No, sí madruga por mi sobrina, pero bueno, en fin. La cosa es que sí, o sea, ella agarraba el hermoso álbum de Chocolatinas Jet, que lo teníamos armado completico, y llegaba y pop, 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 cortaba las figuritas y pégala. Cuando la vi, yo quedé con la boca abierta. Yo como, ¿qué está haciendo?
¡Qué sacrilegio!
Y ya todo feliz, ¿no? Mi programador, mi preparador.
¡Ay! No, por Dios.
Sí. Así se fue ese álbum de Chocolatinas, pues es como en los 90s, de los 80s. Y todo,
yo, o sea, no lo alcancé a terminar.
¿De verdad? No, nosotros no. Sí, éramos tres hermanos, yo era el menor. Entonces, coma rápido
y pegue.
Y pegue.
¿Y no le daban a uno algo por llenarlo completo? ¿Un premio o algo?
Hay un problema feo de eso. Nosotros lo llenamos. No lo enviamos porque cogían y le pegaban sellos por todo lado. Que significaba, pues, para evitar que cualquier otra persona
lo coge.
Exacto, le arranco la hoja, le pego la otra hoja y lo vuelvo a mandar, ¿sí?
Ah, ya.
Entonces pegue, sí, por todo lado miraba uno y sellos. Entonces un sello por cada hoja, no. Entonces,
ay, no.
Entonces nosotros lo tuvimos ahí guardadito con la típica de los mundiales. Y ya fue como cuando mi papá dejó que nosotros compráramos eso, ¿sí? Porque mi hermana y mi hermano, no sé, las loterías y todo ese cuento, iban para el fogón.
¿En serio? Sí,
y arranque hoja y póngala y préndela.
Ay,
y préndela, no. Y a ver qué cara hacía.
Sí. Ay, no. Yo sí no alcancé a terminar de llenarlo nunca. Nunca pude. Porque era demasiado chocolate y pues yo soy la menor de todos, sí, en la casa. Entonces, no había quien me ayudara. Sí, pero yo trataba y no, eso no me alcanzó, no me alcanzó ya la vida.
Sí. No, yo sí llené también el de los Caballeros del Zodíaco.
Ay, ya que usted habla de los Caballeros del Zodíaco.
Señora.
Imagínese que yo no sabía que habían dado una película de los Caballeros del Zodíaco.
Ah, la que salió live action, no, la destruyeron.
Sí, no, muy tenaz.
Qué mala. Pues, no sé, no la he visto. No la he querido ver.
Yo tenía toda la emoción de ir a verla, pero creo que ya no. No, ya. No, mejor. Porque la han destrozado. Sí, yo escuché por ahí, pero yo dije, no, imposible que sea tan mala.
Ay, sí, la verdad sí, Marilena, porque es que cuando algo está tan bien hecho, es mejor dejarlo quieto.
¿Cómo está?
Sí, y claro, la versión original es muy buena. Y creo que tiene la mejor época de relleno que... O sea, la mejor historia de relleno que he visto en mi vida fue en Los Caballeros del Zodíaco o Saint Seiya, que fue lo de los guerreros de Asgard, que fue como de... Hagámoslo de relleno y...
Oh. Pero quedó perfecta.
Sí, muy bueno.
A mí me gustaba. Justamente eso nos trae también lo de los docentes. Marina, que era uno de sus personajes, sí, fue la profesora de Saint Seiya.
Saint Seiya.
Sí, queda mejor decía, porque eso de Saint Seiya yo después decía, pero ¿por qué lo llaman así? Si yo sí me acuerdo que era solo Seiya, no me acuerdo de más nada.
Claro.
Pero ellos, cada uno tenía un profesor, un maestro, entonces que le enseñaba a hacer ese camino, a ser un caballero de plata. Y después fueron los caballeros dorados y bueno. Entonces sí, creo que esa es una de esas historias épicas, podría decirse, y que uno quedaba feliz, uno lloraba, sufría. Se ponía feliz, bueno, no vivía enamorado de sus muñecos, que eran literalmente muñecos, porque no era más. Entonces, a mí me encantaba, yo creo que es de las series de anime que más me ha gustado y que dejan una enseñanza bonita, sí, del trabajo en equipo, lo que nos enseñan los docentes, trabajo en equipo, ser leal a los amigos, ayudarlos. Y yo en algún lado leí que decía que faltaba un poquito eso en las en el live action que hicieron de los Caballeros del Zodíaco, que no había como esa construcción ni siquiera de los personajes, sino que había como todo como suelto. Entonces yo dije, ¿cómo así? Sí. Como creo que solamente es un personaje que está ahí, Seiya, y los amigos.
Sí.
Porque él solito no.
Es que pues ya sabe uno más o menos qué es lo que va a pasar cuando la serie se llama Saint Seiya. Ya uno dice, ah, no, ese es el protagonista principal.
Sí.
Entonces, pero... sí, ya sabe uno a qué atenerse. Pero yo me acuerdo de frases. Este lanzó muchas frases buenas. Uy. O sea...
Hay una cosa también, y es cuando hay, bueno, cuando están en la saga de Hades.
Sí.
Que es cuando están en las 12 casas, ¿no? Entonces uno sufriendo que todos están... En ese trayecto van muriendo todos van muriendo. Y cuando ya por fin llega Seiya a la última casa, casi que, si no, creo que Andrómeda fue el que lo salvó, me parece. Entonces, y murió, o sea, muchos de ellos mueren en ese camino y es porque ayudan a uno para que llegue al otro lado y pueda salvar a Atenea, a Atenea más bien. Entonces... Es una historia muy triste a veces.
No. ¿Usted ha visto el lienzo sagrado de ellos?
No me acuerdo, ¿no? ¿Cuál es?
El lienzo sagrado es la precuela.
Ah, no, esa sí no la vi.
O sea, son 200 años atrás, la primera llegada de Hades y demás, pero nunca la terminaron. Pero, o sea, es muy buena. Sinceramente queda uno como, ay, ¿por qué no lo ha terminado? Es muy, muy buena. Y acá, pues bueno, lo que le tengo al fondo, la frase, una de las más frases que más me marcó a mí la historia de la vida, yo creo que más de uno, es la que le habla a Camus a Yoga.
¿Cuál era?
El gran maestro del maestro de Yoga, ¿no?
Ah, sí.
A ver qué le dice, ahí le lanza el polvo de diamantes. Y aquí yo aprendí el famoso ser absoluto.
Ah.
Ya uno dice, ok.
Es que esos Caballeros de Zodíaco le enseñaban a uno de todo. O sea, de verdad que era una serie que uno aprendía cositas siempre. O en cada capítulo uno algo aprendía.
Sí.
Algo aprendía.
No, y no. El ser absoluto es brutal. O sea, uno queda como, ok. Oh. Sí, ya se lo consigo. El ser absoluto, que es cuando se congelan los... Espérame, a ver si queda. Física, ser absoluto, temperatura, aprender sobre...
Aquí es cuando está. Están en el... En lo último, creo.
No. Cuando... Es que lo rapta... Bueno, es que no puedo hacer spoiler, pero en la casa... Sí, llega a la casa de Libra, creo.
Escucha, Yoga.
No, tendría que ser de Camus, porque no era el maestro de...
El cristal. Pero lo recuerda cuando le dijo cristal. Aquí está, mira, aquí está cristal. Mira.
Escucha, Yoga. El cero absoluto significa que la temperatura que congela todo... es de 273 grados centígrados bajo cero. A esta temperatura, todo detiene su movimiento molecular. Una vez, hace tiempo, Te dije que toda sustancia está hecha de átomos.
Sí, así es. Como las piedras, flores o mi cuerpo, todo está hecho de átomos.
Bueno, mejor ¿cierto? Dicho. Pero mire que siempre había enseñanza.
Sí.
Y uno como, wow, ¿en serio?
Salía, sabía. Ahí sí podía decir que uno salía de ver una serie que algo le dejaba en la memoria, por lo menos lo iba a buscar en alguna parte.
Sí.
Ahí era cuando era pequeño, ¿cierto? Que estaba sí, cuando claro. Estaba entrenando.
Sí, cuando iba a buscar siempre a su mamá y siempre le daba fuerza y que a la vez lo debilitaba y así sucesivamente.
A mí me parecía tan tierno cuando bajaba al barco. Ay, me parecía sí. Tierno, lloraba.
Sí.
No, es que uno lloraba con cada uno de los personajes. Pero a mí el que más me gustaba...
¿Shiryu? ¿No?
Sí.
¿También?
Sí, a mí favorito. Me encantaba. Bueno, y creo que por ese personaje... Y más allá del personaje, era por el tatuaje que tenía en la espalda. A mí me encantaban los tatuajes. Y yo dije, cuando sea grande, me haré un tatuaje.
¿Cuántos tiene?
Cero.
Somos dos, ¿ve?
No, yo pienso en las agujas y me desmayo. O sea, yo no puedo ver, no.
¿En serio? Pero no, yo no puedo. A mí pasa algo chistoso porque por lo menos unos amigos tienen una barbería. Ya digo amigos porque ya uno se vuelve amigo el barbero. Sí, nada que hacer. Y el sábado estaban de fiesta, de inauguración y todo el cuento. Reinauguración. Y están rifaron un tatuaje. Yo ya le está falta que me lo ganes, pues me lo gano, me hago el tatuaje. Entonces, si algo ya sabe cómo fue.
Ah, ok.
Sí, pues ahí sí dicen. Ah.
No, a mí me parecía eso tan espectacular ver ese dragón ahí en la espalda de Shiryu. Ay, es que eso se veía, mejor dicho. Y más cuando peleaban, que salía el dragón.
Uy, sí.
Era mundial.
Sí, a mí lo que me daba era risa era que el maestro de él...
Yo nunca me lo imaginé.
O sea, y el maestro era el tigre. O sea, él tiene un tigre en la espalda. Sí. Entonces, la famosa leyenda del dragón y el tigre, bla, bla, bla. ¿Usted sabe? ¿Sí?
Más o menos.
Sí, es una historia muy de desde allá, ¿sí? Y sí, o sea, es esta serie que yo le digo a usted, esa parte de allá atrás, muestra más a este maestro.
Ah, ese maestro también Doko. Era un caballero
es el de Libra.
Dorado, el de Libra. Que yo hice, yo mejor dicho, era viejito, chiquito, cuando de repente
No, porque más de uno no ha visto esa parte, ¿no?
Ay, yo creo que sí.
Es que aquí, bueno, en el canal 1 sí la empezaron a pasar completa, que ya completa. Pasó después de lo de Poseidón y esto lo de Hades, lo que cuenta Marilena, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo las vi en cuando era el canal 1 y eso, yo las veía ahí todas las tardes. Mejor dicho, no me movía un centímetro hasta que pasaba todo el capítulo.
Claro, pues uno hacía tareas con eso, uno llegaba y hágale.
Haga tareas con él. Yo veía... Un ojo en el televisor y el otro en la tarea. Qué bien quedarían esas tareas.
No, la verdad quedan bien. yo iba, salía de colegio y me iba a la casa de un amigo que se llama Jorge Luis. Y claro, él grababa, tenía VHS y grababa Dragon Ball y llegábamos a verlo y claro...
Se me hace acordar que cuando yo estaba en el bachillerato, en esa época nosotros, digamos que en la casa, a mí no me dejaron tener televisor. Entonces, yo tenía una amiga que ella me contaba los capítulos como si fueran películas de Dragon Ball. Y nos sentábamos la tarde a hablar los domingos. ¿Y qué pasó en la serie? ¡Ay! Y Goku, como si fuera, mejor dicho, una película. No, yo era feliz cuando ella me contaba y me... Ella hacía el trabajo de describirme todo. Sí, y entonces Cell, y entonces Freezer, y... No, eso era mejor dicho. Y hay otra cosa que también hacía ella, y era que me contaba las películas de terror. Como yo no las podía ver.
¿No?
No, es que yo no. La única película de terror que he visto es Cementerio Maldito. ¿Y qué es lo único?
De verdad, y no mató.
No, yo no puedo con eso. Ella me contaba Chucky. Algunas partes de la cosa me la alcanzó a contar.
Sí.
Y así las películas las describía y me las contaba. Pero yo eso no... La única que vi fue esa. Porque tocó. Porque sí. En el colegio nos pusieron... O sea, nosotras pedimos prestado el centro audiovisual para ver la tal película. ¡Uy, no! ¡Qué cosa tan horrible!
¡Qué eso belleza! Esas películas que se ponen en el colegio.
Sí, ahí nosotras dizque viendo eso tan feo. No, es que era horrible.
Sí.
No, yo no. Pero bueno. Entonces, Goku también tuvo un maestro, ya que hablamos de...
La verdad, muchos.
Varios, sí. Cuando estuvo, por ejemplo, con... Bueno, el primero fue el maestro Roshi. Sí. Después estuvo cuando se...
Es más, antes de él estuvo el Gohan, el abuelo.
El abuelo. Ah, sí, mentira.
Dije
sí.
Gohan, el papá, el abuelo de Goku. ¿Cómo se llama?
Gohan. Gohan, si era, ¿Gohan no era el hijo?
Creo que le puso así el abuelo. Gohan, sí. Ya le confirmo.
Hace poquito dieron el día de la semana pasada, el día de Goku.
Uy, maratón completo. Son Gohan, sí. Se llama. Sí, señora.
Sí. Ah, entonces él también fue su maestro, que ahí al principio es cuando tiene colita.
Sí, es cierto. Que se transformaba en el famoso gorila.
Sí, también tuvo a Pícoro, que también fue su maestro, que lo ayudó también. También fue el maestro del hijo.
Sí.
Bueno, lo más chistoso de Goku es que revivió yo no sé cuántas veces.
Sí.
Como unas 6 en cada episodio, como que revivía y lo mataban. Ay,
no, bueno. Y es que mire que Akira Toriyama es el creador. Él pensaba recargar todo sobre el hijo de Goku. Por eso en la pelea con Cell le dio todo el protagonismo, pero entonces como que la gente...
No, es que el personaje ya está... Goku era el más...
Sí, pero a mí Gohan, si lo hubiesen sabido manejar, hubiese sido chévere.
Hay una... Pero... Pues sí, pero hay una parte donde ya no está ninguno de ellos, sino está solamente Pandora, que era la nieta de Goku.
Sí.
Y esa, hay otro. ¿Pam? En la que está él como el nieto de Pandora, más bien. Y es uno que es, que le, creo que se llama Goku también, o Kakaroto, no, Goku, como que se llama, el nieto. Y al principio como que él no sabe la historia de su abuelo, ni de su familia, y no sé qué. Y es súper triste, no puede hacer nada, lo tratan mal en el colegio. Sí. Esa es otra de las cosas del colegio. Cuando uno tiene problemas con los compañeros.
Uy, sí.
Eso es muy difícil. Y de esa me acuerdo también una serie de anime, Naruto.
Uy, Naruto.
Que también me hizo sufrir.
Sí, o sea, Naruto yo creo que es una de las mejores series, animes, perdón. Es muy buena la historia como tal, sí. Cómo desarrolla los personajes, cómo el más vago de todos, el peor estudiante, se convierte en el mejor. Sí, exacto. Y en parte también es la coincidencia. Porque mire que... Bueno, sin el YouTube... ¿Cómo hacemos ese spoiler? O sea, sin lograr duplicar su conocimiento, ¿sí?
Uh-huh.
Si él no hubiese logrado duplicar ese conocimiento, tal vez no hubiese logrado todo lo que logró. Y sumado también que tenía... Bueno, sí, o sea, es muy fuerte. Démoslo así.
Hay una parte también que me gusta, es el papel que tiene cada maestro,
sí,
de Naruto. El primero fue Kakashi, que es el que él, como que lo va guiando. Primero no fue él.
Él fue el del colegio, el que no creía en él.
Sí, el que tenía una cicatriz en la cara,
exacto,
en la nariz.
Y que al final le dio él mismo su... Bueno,
la bandita.
La bandita que lo certifica como...
Sí, como Chunin, creo.
Chunin es el más... Pues, sí.
Pero entonces ahí la labor del maestro de enseñarle y de guiarlo por el camino que debía trazarse, como buscando también esos amigos, porque hay una parte que uno sufre mucho y es cuando se separa de Sasuke. Bueno, de hecho, toda la primera parte es un problema, pero...
Otro spoiler a eso.
Ay, pero yo sé que mucha gente la ha visto.
Sí, no, eso sí, ¿para qué?
Yo me acuerdo que la daban en City TV. Tampoco me la perdí, era a las 6 sí, de la tarde.
Fue muy buena. Y ahorita hay un problema grande. Porque listo, usted empieza a verla por Netflix.
Uh-huh.
Listo, veamos, en HBO, pum, solo tiene unas 2-3 temporadas. Pasa a Netflix y ahí la novena, o sea, alcanza hasta cuando ya es adulto y ya empieza el cuento de...
¿Boruto?
No.
¿Todavía no llega ahí?
No, no alcanzó a llegar hasta esa parte.
No,
o sea, le falta, llega hasta el capítulo 100 y son 200, 300 capítulos. O sea, llega hasta el capítulo 110. Entonces falta...
Más de la mitad.
Entonces, ¿qué hicieron? Al fin, como no tenían los derechos, lo compró Crunchyroll. Y ahí sí tiene todos. ¿Todos los capítulos? Sí, entonces ahí está el problema. Y lanzaron sí Boruto. Que Boruto... Ay,
como que no les ha gustado mucho, ¿no?
No, es muy flojito, sinceramente.
Pues es que a veces... No, es la primera, digamos, donde nos cuentan todo lo de los personajes. Es como chévere porque sabemos de dónde vienen. Pero la segunda parte ya de Boruto, como que es la misma repetición de la primera, ¿será?
No, ni siquiera es... No tiene la esencia lo otro. Lo único bueno de esto es como ya saber, por ejemplo, es como cuando uno quiere saber, bueno, ¿y qué es de la vida de Marielena? Entonces sirve como para saber, ay, Marielena se convirtió en tal, fue, trabaja en tal lado, entonces te cuento. Es básicamente por eso que uno dice, bueno, aguantaría ver Boruto.
Yo esa sí no la he visto. No creo que si vi un capítulo nomás. Y no me aguanto. Creo que yo no he visto toda la segunda parte de Naruto Shippuden, sino que me salté todo y vi el final.
No.
Vi todo el capítulo final. Todo, completo.
Ese no es el camino.
Y lloré igual. Sí. Es que ese último capítulo hace llorar.
Ya va a spoilearlo, no, Marielena, no.
Bueno, no me diga. Pero ahí tenemos que los maestros son los que los van guiando, digamos que de alguna manera iluminando. Porque ahora, bueno, en la época actual los profesores son más de una construcción de conocimiento. Entonces ahora, diferente digamos un poco a Naruto, que Naruto lo iban iluminando en cada uno de esos pasos que iba dando. Entonces, esa es una serie donde nos muestran bien, bien, bien lo que hace un profesor y un buen profesor.
Exacto. No, y también está el mal profesor, porque el profesor o guía, que es malo, que es perverso, también sirve para influenciar en sus alumnos, porque también hay docentes que pues uno idolatra. Pues si el docente es malo y no guía bien, pues el alumno va a ser lo mismo.
Igual.
Exacto, y eso es lo que pasa, y a veces como que por adquirir el conocimiento a veces se salta uno cosas que no debe saltarse, porque primero que todo, uno debe forjar valores también, ¿no?
Sí. Porque, por ejemplo, yo, en algo que leí de Japón decía justamente eso, a los niños de los primeros años no los envían a hacer tareas, sino lo que necesitan es que aprendan el compañerismo, el respeto por el otro, la disciplina, más que aprender a hacer tareas. Ya cuando están más grandecitos es cuando les empiezan a hacer tareas.
Exacto.
Digamos que acá, de alguna manera, como he ido haciendo así, porque los niños ya casi, digamos que los ponen como en conjunto cuando están con todos, que almacen todos, que se acompañen de alguna manera. Y sí, pues vayan construyendo esos valores que ustedes dicen. Porque es que a veces es complicada, como dirían las abuelas, esta juventud de hoy en día.
Sí, señora.
Esta juventud de hoy en día, pero bueno.
Yo, si usted me pregunta a mí, bueno, voy a decir lo siguiente. Yo plantearía, porque es que en serio, o sea, este país es muy de madrugadores y uno se está matando joven. Yo, si usted me dice a mí, yo crearía más bien metas y listo. O sea, usted tiene que trazar la meta de, no sé, digamos, el caso de la emisora, tiene que hacer mensual unos, ejemplo, ¿no? Entonces, hace usted mensualmente unos 90 programas, ¿sí? Yo no sé cómo los va a hacer, pero los tiene que cumplir. Exacto, o sea, si los quiere hacer de noche en tiempo extra, ahí verá. Lo importante es que tiene que cumplirlo, ¿sí? Lo que pasa ahora que tiene usted que madrugar y tener un horario
fijo.
Sí, a veces es complejo. Porque, seamos sinceros, Marielena, o sea, usted hay días que se levanta creativa, hay días que no quiere saber de nada. Y así sucesivamente.
Sí, es que hay días en que uno a veces quisiera como que el mundo se quedara quieto por un rato y no se moviera. Sí, eso es cierto. Es difícil a veces todo combinar, como todo en la vida, no es tan fácil.
Es duro, por ejemplo, claro, hablamos de emisoras como esta, sí, que tiene contenidos en vivo, pero la pandemia nos enseñó que se puede trabajar, si usted tiene el espacio adecuado, desde cualquier lugar. Un ejemplo, ¿no? Y eso me he dado cuenta y creo que eso sirve también para los docentes, pero el problema es que las clases a veces es difícil porque se mantiene como era antes y el profesor tuvo que adaptarse y todo el cuento. Y se distraían mucho los niños, ¿no? Y es complejo ese estilo, pero si usted analiza, es lo único en esta vida que no ha podido cambiar. O sea, la misma educación es la misma de hace mil años.
Mil años, sí.
¿3000?
Porque seguimos en lo mismo. El profesor nos dice, y eso que ha cambiado un poquitico, porque ahora sí los saberes previos y lo que ha aprendido. Exacto. Y no sé qué, pero sigue siendo lo mismo. Yo allá en el tablero, yo le explico y usted aprende. Punto. Sí. Y yo. Sigue siendo lo mismo. No cambia mucho, aunque hay países, por ejemplo, en Finlandia, tienen una manera de educar diferente. Tampoco hacen tareas, sí tienen tareas, pero digamos que las tareas no se las llevan a la casa, sino que van aprendiendo y van construyendo ese conocimiento.
Exacto.
Pues es que yo creo que eso de la letra con sangre entra, pues tampoco.
No.
No sirve.
Cuando uno no quiere, se cierra y punto. Exacto, o sea, aquí hemos vivido eso. Por ejemplo, Marilena al comienzo era como de Dios mío, me toca hablar el micrófono enfrente.
Salgamos y por una ventana.
Sí, exacto. Pero, o sea, de a poquito uno va hablando, lo va charlando y pues mire que nos ha fluido, ¿sí?
Sí.
Pero si a uno lo obligan, le toca o le toca o le toca o le toca o lo hace o punto o tal vaina, tal cosa, pum, uno dice no, no.
No, ni porque no quiero y pase lo que pase, no voy.
No, y así usted intenta hacerlo bien, se va a frustrar.
Porque no entiende, porque...
Que no le nace.
Ya y no le nace preguntar tampoco. Exacto. ¿Qué hago aquí que no entiendo tal cosa? Entonces, a veces es difícil. Pero mira que uno en la vida siempre tiene profesores y nunca deja de aprender. Quiera o no quiera, tiene que aprender.
Todos los días se aprende algo. Si uno no quiera, se da cuenta sin querer queriendo, si uno analiza.
Sí. Y es cuando aprende uno algo, ese es un día que no se perdió.
Exacto. No, eso es con la risa, ¿no? Un día sin reírse no es un día perdido, pero bueno.
Sí, acuérdese que yo soy como el Chapulín. Ese también nos enseña. Acuérdese que mis dichos son como los del Chapulín.
No, mentira, es molestando. Vale, Elena, querida, cerremos esto ya, por favor, porque ya viene el otro equipo. ¿Listo?
Ay, por Dios. Vale, listo, sí, señor. Muchas gracias por haberme acompañado en este espacio. Feliz día a todos los profesores y a los profesores que tienen aulas de inclusión, que son docentes de apoyo, que ayudan a todos los niños con discapacidad y con discapacidad visual. Entonces queremos darles las gracias por ayudar a los niños a crecer y a hacer un mundo mejor y una sociedad mucho mejor.
Y saludos también a los profesores con discapacidad visual, que también...
Claro que sí.
Me gusta porque adaptan la clase y la hacen de una forma distinta, ¿no?
Sí. Y también uno aprende muchísimo con profesores con discapacidad.
El año pasado hablamos de cómo el director hacía las clases, que era diferente, que era más charlada, ¿no? O sea, un ejemplo, no mentiras. María Elena, muchas gracias. Nos hablamos, ¿no?
Nos hablamos. Buen día, buena tarde, buena noche. Chao, chao.
Voces INSI, donde el protagonista es usted.